¿Qué dice don Jorge? Aquí Luis Abalmagia y en Bonn.
Un gusto grande, un abrazo para los dos, muchas gracias por llamarme, ¿qué tal?
Hoy el presidente, bien, si usted nos permite, podemos volver a escucharlo con el tema, porque parece que los que antes decían que no querían veneno, ahora le están pidiendo, en comillas, el envenenador más dosis.
Así parece.
Señor Salles y compañía, ¿usted puede poner cuando el presidente hablaba de vacunas hoy?
El 47.
Esta gente habrá creído que la vacuna era dañina y todavía no se inoculó la vacuna por temor a eso. Y esa gente está corriendo un riesgo enorme. ¿Y quién paga por eso? ¿Quién se hace responsable de eso? Nos dijeron, no consiguen vacunas. Fuimos de los primeros países que empezamos a vacunar en el mundo y hoy estamos entre los países, entre los 20 primeros países que más vacunas ha suministrado a su gente. Y somos de los pocos países que produce vacunas. Y dijeron que no teníamos ningún plan, que no teníamos ningún proyecto. Lo dicen una y otra vez. Tenemos un plan, es cuidar a los argentinos. Tenemos un proyecto, es que vuelva el trabajo a la Argentina. Tenemos una decisión, poner a la Argentina de pie. Tenemos la convicción de que no vamos a ceder frente a nadie en lograr esos objetivos.
Bueno, ahí está el presidente, Jorge. Con el tema vacunas hay que salir todo el tiempo a explicar. Primero las vacunas eran malas, ahora dicen las vacunas no llegan. Ahora, y todo el tiempo, una crítica, ninguna sugerencia positiva, ningún reconocimiento de los que dejaron al país sin ministerio, por ejemplo, ¿no?
En realidad, Luisa, Horacio, todo lo que dicen es destituyente y golpista. Nada es sanitario, nada es económico, nada tiene otro destino que intentar evitar las elecciones. Perdóneme que me desvíe de mi tema sanitario.
No, es que estamos entendiendo, lo leo porque también hacemos esa lectura. No es sanitarista, es golpista.
Exactamente. Entonces, realmente lo que me alegra es que el presidente se enoje, reaccione, me alegra mucho escucharlo. Me reconforta escucharlo porque esta lucha es una guerra de donde hay mártires, más de 700 muertos entre los trabajadores de la salud, los docentes, y los docentes también tienen 700 muertos, trabajadores sociales, barrenderos, recolectores de basura, trabajadores esenciales que dieron la vida para que todos vivamos, y un pequeño grupo que solamente tiene un altísimo poder de megáfono en medios que dejaron de ser de comunicación, puede estar dando una batalla contra las políticas sanitarias, lo que no sucedió en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo hubo una oposición con anhelos de volver al gobierno, con posición parlamentaria, con ejecutivos provinciales y municipales que haya puesto en la mira las políticas sanitarias. Siempre en todos los países del mundo fueron grupos filonazis, libertarios, marginales y extremistas, pero nunca partidos de oposición seria, como ellos dicen que plantean la institucionalidad, cuando en realidad están planteando el golpe destituyente de la mano del diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina, como lo estamos viendo hoy. Cuando hablan de Nicaragua no hablan de Colombia, cuando ignoran el tema de Perú, cuando le dan letra a estos personajes desde, obviamente, esos lugares que responden a los fondos de inversión como BlackRock, que junto con Goldman Sachs, que es el dueño de Clarín, conforman un combo perfecto de un país colonial que te entrega la llave de bancarse 50 cuando ganás las elecciones, pero se queda con el poder judicial, mediático, financiero, económico y del círculo rojo para tratar de que no muevas una pieza de ese edificio colonial para sujetar sus propios intereses y privilegios.
Esto ahora, es lo que Jorge, está para aclararle a la gente, permitime, para aclararle a la gente, aquellos que, por ejemplo, se vacunaron con la Sputnik y le están diciendo, bueno, ahora no se van a poder vacunar con la Sputnik. La Sputnik va a llegar. No hay vencimiento, dijo Carla Bisotti, de las vacunas. Y si no te dan la Sputnik, ¿se pueden combinar con otras vacunas que tengan el mismo agente?
¿Me permitís? Ahora sí, me pongo, bueno, me vuelvo a poner guardapolvo del médico.
Dale.
Me vuelvo a poner.
También para llevar claridad, para llevar claridad.
Me bajo del cajón de manzanas de la plaza y me pongo el guardapolvo. Miren, la vacuna, cualquier vacuna de ella, no solo la Sputnik, ofrece una inmunidad de dos tipos, la inmunidad de anticuerpos y la inmunidad celular de memoria de los linfocitos T, que no se puede medir, pero que es una inmunidad importante, para que se entienda. Si yo a Horacio Emboña y a Luisa Balmaggia hoy le hago un análisis de anticuerpos de varicela, no tienen anticuerpos circulantes, pero si los ataca la varicela, el organismo con esa memoria reacciona y produce anticuerpos. O sea, toda persona vacunada con una dosis de cualquier vacuna tiene un 70% de cobertura de no tener que ir a terapia intensiva y al cementerio. ¿Está claro? Más allá de la segunda dosis. Perfecto. La segunda dosis, lo que hace en todas las vacunas, es ampliar esa inmunidad hacia niveles del 99 y el 100%, casi 92, 95, 94. ¿Te vas a enfermar igual? Sí, todos nos vamos a enfermar igual. Como cuando nos damos la vacuna de la gripe, nos enfermamos de la gripe. ¿Qué pasa con las nuevas variantes? Como pasa con la influenza, cada vez que aparezca una nueva variante, se modifican las vacunas y nos volvemos a vacunar todos los años. Esto, nosotros tenemos que saber, es que estamos a menos de 90 días de terminar con esta pesadilla. Estamos logrando la inmunidad comunitaria, estamos citando a los mayores de 45 años, estamos vacunando 2,5 millones de personas por semana y están llegando millones de vacunas y vamos a tener entonces el fin de la pesadilla con nueva normalidad, con barbijos, sí, con cuidados, sí, pero vamos a volver a una vida donde podamos volver por lo menos a cruzarnos las miradas y los abrazos de más cerca.
Bueno, una sola más que quiero preguntarte, porque esto no significa que no vaya a haber más decesos, porque está pasando en todo el mundo, porque hay países que tienen ya una enorme... Israel, por ejemplo, que está dando marcha atrás, lo pongo como ejemplo porque fue puesto como ejemplo de país que más ha vacunado, etcétera, etcétera, y sin embargo, porque hay nuevas cepas, porque más allá de la vacuna hay que seguir cuidándose... Digo, se está haciendo todo lo correctamente y posible que hay que hacer, pero esto no significa que de pronto no vayamos a tener más muertos, porque están cabalgando sobre el número de muertos, por eso lo queremos aclarar específicamente.
Mirá, la carga de muertos la vamos a tener porque tenemos 7.000 en terapia intensiva. Esto necesariamente, de cada 3 que entra en terapia intensiva, 1.5 o 2 muere cuando están en respirador. Y esto obviamente nos produce, además del dolor inmenso, también es verdad de que han bajado el 20%, el 40% los casos, lo cual a futuro esto va a ir disminuyendo, y nos tenemos que seguir cuidando. Yo sigo planteando que hay que controlar mejor los vuelos internacionales, que hay que...
Sí, total. ¿Vos viste la cantidad de fulanos que no solamente no respetan la cuarentena, sino que se suben a los aviones sin darle bola a nadie?
Bueno, por eso mismo digo, nosotros proponíamos hace 2 meses y medio justamente cerrar las fronteras y cancelar los vuelos internacionales. Lo preveímos, yo les voy a dar un dato espantoso, muy espantoso. El 1 de marzo de este año teníamos 56.000 muertos. Advertimos que íbamos a una catástrofe con la presencialidad, no por la presencialidad, sino porque esto llevaba 14 millones de personas al espacio público, decidido por 4 personas que no van a trabajar por miedo al coronavirus, desde su casa con un vaso de whisky en la mano, decidieron que millones vayan a buscar el virus a las calles. De 56.000 muertos el 1 de marzo, en 3 meses pasamos a 90.000 muertos. Esto sí, claro. Alguien se va a tener que hacer responsable.
Claro, por supuesto. Jorge Rashid, gracias. Gracias por ayudarnos a pensar.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias a ustedes por...